El Espectador. Somos como vos.
Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos Peláez, ¿cómo te va?
Bueno, esperando un poco de temperatura, te diré.
Sol bueno, pero tampoco, pero... tampoco podría ser peor, ¿no?
Bueno, siempre puede ser peor. Somos de la de crudas optimistas, usted y yo, me parece.
Y sí, tenemos como Vázquez un optimismo, ¿cómo es? Biológicamente optimista.
Biológicamente optimistas, exactamente. Bueno, ahí está.
Bueno, ahora 16 grados acá en Montevideo. Uno ve desde la ventana hacia afuera, con el sol que hay, uno dice, bueno, hace calor, ¿no? Pero la verdad que no. Hay apenas 16 grados y esta es la máxima que vamos a tener hoy por hoy en la... en la capital, ¿no?
Dale gas porque en realidad le falta calor al sol, ¿no?
Sí, no sé. Sí. No, el fin de semana, por lo menos, por lo que indica el pronóstico de Weather Channel, va a estar lindo, sobre todo el domingo, ¿no?
Bueno, esperemos. Estamos ya necesitados de que arribe pronto el calor, el verano, lo que sea, la época más linda del año. Esta época es linda, ¿sabes? En realidad, un tiempo, no sé, yo ahora hace bastante tiempo no voy a la playa, pero hubo un tiempo que en octubre, atendeme, llegué a bañarme en la playa.
Mira, yo me bañé un día también de calor, de ese calor, digamos, excepcional, en fines de mayo.
Bueno, sí, puede ser también, sí. A veces ocurre que los fines del otoño ahí o la primavera también.
Pero sea calor, parecía verano, ¿no?
Sí, claro, sí, ha ocurrido. Sí, bueno, esto obligará. Acá, en realidad, hay una costumbre. Hay un poquito de sol y de calor y se llena la playa, ¿no? A la gente le gusta ir a la playa. No sé si todos le da el cuero como para bañarse, pero bueno, la gente está por ahí. Es lo que estamos esperando, digamos. Para un poco, viste que el invierno tiene esa cuestión deprimente, ¿no? Todo gris, todo frío, mucha lluvia, humedad, todo es espantoso. Después el resto del año tonifica el ánimo.
Por supuesto.
Pues bien,
vamos a lo nuestro, a ver qué tenemos.
Vamos a ver, mira, me voy a reiterar, porque de esto ya hablé hace un año y pico. Pero en realidad, ante los nuevos hechos, entre la persistencia de algunas cosas, a mí me sorprende. Fíjate, voy a hablar de Mujica, ¿no? Estamos hablando de Mujica hace tiempazo, 2 años, desde que dejó la presidencia. ¿Por qué razones hablaba de Mujica? Básicamente, por lo que dejó de su gestión y por su expectativa de volver a ser candidato. No hay otro aspecto, digamos para reseñar con respecto a él. Pero en el mundo entero, andando vuelta por ahí, seguramente siguen asombrados, ¿no? Tuvo algo positivo, digamos, y algo negativo en sí mismo, ¿no? Mujica, en el 2010, cuando asumió como presidente, rompió con una vieja tradición de doctores en la presidencia, ¿no? De universitarios en la presidencia. Todo el mundo veía con agrado que un tipo, en realidad, a vos te habrá pasado encontrarte con gente que de repente jamás le hubiera votado, que tenía una imagen negativa sobre su pasado, que en realidad lo veían hasta bien, lo veían con simpatía, ¿no? Sin embargo, creo que en sí mismo, después de que terminó su gobierno, liquidó cualquier posibilidad de que alguien que sea como él vuelva al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad es que aunque pida consejo médico, Mujica no tiene remedio. Se inventó un personaje y se lo creyó. Lo peor es que ya sabemos, o mejor dicho, no sabemos quién gobernó, si él o el personaje. En esta suerte de filósofo de la posmodernidad en que se convirtió, se permitió sostener asuntos que terminaron siendo agraviantes. Intenta dar lecciones en todo el mundo, pero resulta que nada de lo que prometió durante su presidencia en Uruguay se concretó. Ni la educación, ni AFE, ni el puerto más profunda, ni la regasificadora, por citar algunas cosas nomás. Cerró pluna y logró que quienes cumplieron sus órdenes fueran procesados. Fue quien impulsó a Raúl Sendic y ese impulso nos ha costado hasta ahora $900 millones y otro procesado. Despreció todo lo que fuera cultura, a los maestros, a los bachilleres, a los académicos, a todo aquel que elaborara pensamiento crítico. Como buen caudillo, generó un entorno que se conduce con fanatismo, y todo el que cuestiona a Mujica es un facho, un enemigo. Hizo campaña contra el poder mediático, pero le adjudicó sin más trámite canales digitales a las mismas empresas que había cuestionado toda su vida, y fue una fuente de privilegio de la publicación más denostada por la izquierda. Un tipo disfrazado de pato era parte de la comitiva presidencial, y se toleró que hiciera negocios para sí. Ahora que ya se sabe que es un estafador fugado, nadie lo encuentra. Defendió a una empresa formada por su compañero que se convirtió en la principal intermediaria de los negocios con Venezuela. Defendió a los militares torturadores diciendo que no quería viejos presos o que la justicia hedía a venganza. Pero jamás dijo una palabra sobre una enorme cantidad de militares que se jugaron la vida, estuvieron presos o fueron destituidos por defender a la democracia. Nada dijo sobre 500 trabajadores que fueron expoliados por un empresario que tenía sólidos vínculos con él, una empresa que debía ser controlada por un integrante del MPP, pero cuya esposa trabajaba para los controlados. Por primera vez en la historia, un presidente decide perdonar una enorme deuda fiscal, y peor, aceptó que sus deudores le corrieran a un ministro. Nunca se le escuchó hablar en colectivo de su gobierno. Siempre yo hice, yo quise, yo no pude. Jamás mencionaba al Frente Amplio, la fuerza que lo llevó al gobierno, salvo ahora cuando necesita los votos. Es altamente probable que en el marco de la gestión de un gobierno muchas veces se tengan que hacer cosas a contrapelo del pensamiento, porque en política y en democracia obviamente siempre se debe negociar, no se puede imponer. Pero a lo que no tiene derecho Mujica es a despreciar a todo aquel que no actúe o piense como él. Ustedes recordarán una expresión muy desgraciada con respecto a los presos de Guantánamo. Me tuve que bancar a estos 5 locos de Guantánamo, que no solo no estaba en consonancia con lo que fue un pensamiento y una política sobre derechos humanos, sino que terminó siendo patético por la ausencia de respeto por la vida de otros. Finalmente, todos los críticos fuimos unos nabos, unos chorizos, no nos gusta laburar o somos unos locos. Y lo peor es que ese pensamiento mujiquista ha derramado sobre gran parte de la sociedad. Ha crecido una forma de pensamiento hemipléjico que condiciona el quehacer colectivo. Y Mujica es uno de sus principales exponentes. Me parece que, en realidad, exponer esta cosa en blanco y negro es lo que debe hacernos reflexionar a todos. Voy a insistir con algo que sostengo desde hace bastante tiempo. Hubo toda una construcción del personaje de Mujica, ¿no? Recordemos. Una construcción mediática, pero también una construcción literaria. ¿Cuántos libros se han escrito sobre Mujica? Vos mirás la saga y realmente te impresiona, ¿no? Casi todos los libros en términos elogiosos, digamos, ¿no? O en términos que destacaban, digamos, que lo ponían como un líder carismático. Es cierto, lo dijimos antes, que Mujica logró hablar de igual a igual con mucha gente que nunca se había sentido representada por nadie, ¿no? O que no tenía con quien hablar de igual a igual. Por ejemplo, mucha gente del campo, digamos. Estoy hablando de los peones, ¿no? De la gente más pobre del campo. Cosa que no ocurría en la ciudad, porque en realidad Mujica no tenía mucho acercamiento con los trabajadores. Es un dato de la realidad, ¿no? Es decir, era más bien un líder agrario, más que un líder ciudadano. En realidad, esta figura casi mítica que se construyó, porque nadie puede dudar que Mujica va a estar en la historia de este país, es innegable, no se lo va a poder obviar. A futuro, cuando se escriba la historia de este país, se le va a tener que mencionar explícitamente por muchas razones. Pero veamos, la incoherencia de su pensamiento llega a que fue conocido en el mundo por aquel discurso que yo creo que todos aplaudimos, aquel discurso en Naciones Unidas, hablando contra el consumismo, por ejemplo, y cuando vuelve a Uruguay, su primera acción fue firmar la ley de bancarización obligatoria por la cual se le otorgaban tarjeta de crédito a todo el mundo. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o sea, gasten a PHS. Y en realidad, luego la gente más cercana a él medía todo en éxitos de consumo, todo eran números. Se veían otras realidades, es decir, aquí se, se mencionaba la cantidad de gente que pudo viajar, la cantidad de gente que se compró auto, la cantidad de gente que consiguió una casa, la cantidad de gente que logró mejorar su calidad de vida desde el punto de vista económico. Ahora, ¿eso realmente se puede tomar como el éxito de una gestión? Es decir, ¿es eso el éxito de una gestión? Cuando tenemos una sociedad tan fragmentada, una sociedad tan pobre intelectualmente, tan pobre culturalmente, una sociedad que terminó aborreciendo la política, porque esto que estoy señalando lo sabe todo el mundo. Hay mucha gente hoy, sobre todo gente joven, que quiere estar lo más lejos posible de la vida política, y eso es tristísimo. Eso es tristísimo. Para una democracia es tristísimo. Para una democracia, el que la mayoría de la gente joven quiera estar lejos de la vida política es tristísimo. Nos deja casi sin futuro. ¿Qué será del futuro de la vida política si no hay gente que asuma su responsabilidad y continúe en la tarea de construir democracia y construir gobierno? No se puede negar esta realidad. Es algo evidente. Es algo que subsiste en todos. Cuando Mujica era presidente, estas cosas no se podían decir porque te pasaban por arriba, ¿no? Todo el mundo lo sabe esto. Te pasaba la aplanadora por encima. Apenas cuatro años después aparecen estas encuestas que lo muestran de una manera. Yo creo que a medida que pase el tiempo y podamos conocer toda la verdad de esta historia, que todavía nos faltan conocer muchos detalles, la situación va a ser peor para él. No veo entonces por qué razón insistir, porque esto la gente más cercana a él lo sabe. Yo creo que no pueden ignorarlo. Si lo ignoran, están desconociendo la realidad.
El tema es que si no es Mujica, ¿a quién ponen, no?
Muy bien, creo que a nadie. Yo creo que a nadie. Tienen que asumir esa realidad. Fue lo que construyeron. Fue lo que construyeron. Ellos construyeron esto. Ellos construyeron a un líder sin recambio. Ellos construyeron una organización política que no tiene recambios. ¿Por qué razones? Porque el líder opacó todo, evidentemente. Era el que hacía y deshacía. Él usaba ese eufemismo. La barra es la que me empuja, ¿no? Bueno, la barra. No sé si la barra del boliche, la barra del Quincho Varela, la barra del MPP, ¿cuál barra era? Porque como pensamiento político me parece muy...
Claro, exaltante. En realidad, reflexionando, el recambio les falló, que era Raúl Sendic, ¿no?
Sí. No sé si sería Raúl Sendic el recambio o sería otro. Eso es una duda existencial que vamos a tener siempre. Es decir, él tuvo una actitud con Sendic que yo creo que en realidad pesaba más el apellido que la persona, ¿no? Sí. Aunque Mujica no tenía buena relación con Raúl Sendic. Cualquier integrante del MLN de la época lo sabe esto, te lo puede decir, digamos. No tenían una buena relación con Sendic. Tenían muchísimas discrepancias. Lo que pasa es que en el paso del tiempo las cosas se empiezan a ver de otra manera, ¿no? A mí lo que me preocupa es la construcción que se ha hecho en este país, digamos, ¿no? Donde nos encontramos con ciertas formas fundamentalistas de entender la historia. Mujica no es el único, no es el único. Esto que estoy diciendo podría, de alguna manera, aplicarse a líderes políticos de todos los partidos, y que nos propone pensar que la construcción de la democracia exige otra cosa. Y lamento tener que insistir con este concepto, pero realmente me parece que es algo en lo que tenemos que pensar. La construcción de caudillos, la construcción de líderes, no sirve a la democracia. Puede servir momentáneamente a determinados partidos políticos, pero la gestión democrática, la gestión de gobierno no sirve. Sirve la existencia de partidos políticos sólidos, fuertes, organizados, con ideas, con debate permanente, con participación de la gente. Estamos asistiendo en este momento a una forma de, o por lo menos a modificaciones de la concepción democrática como la entendimos siempre, digamos. Creo que el mundo, como se está planteando, nos está proponiendo analizar todo esto, ¿no? Empezar a pensar seriamente en todo esto, es decir, qué mundo queremos, cómo vamos a funcionar a futuro. Yo veo en algunos ámbitos veo crecer un pensamiento elemental, te diría, ¿no? Como hay gente que cree que poniendo un gerente de presidente y pagándole un sueldo no va a resolver los problemas. Novi, que es un buen ejemplo de eso, ¿no? Novi cree que...
Todo gestión.
Todo gestión, ¿está claro? Y en realidad no es así. Todos sabemos que no es así. Es engañarse eso. En realidad la política es otra cosa, porque la sociedad es múltiple, tiene múltiples intereses, tiene múltiples pensamientos. Política es negociar, es tratar de encontrar, digamos, el mínimo común denominador entre todos para poder hacer una gestión. Lo otro sería una dictadura, imponer una forma de pensamiento o imponer una acción, digamos. Y entonces, en eso nos debatimos. Es una cosa en la que tenemos que pensar. Yo insisto, los líderes, los caudillos, creo que esto todos los partidos lo saben, es un debate que se han dado todos, ¿no? O por lo menos lo han tenido en la interna. Los líderes han terminado dañando a los partidos políticos. Han terminado complicando la historia. Miren nada más la historia contemporánea de América. Miren los líderes que hemos tenido en América Latina y cómo han terminado. Si quieren, vayan más atrás y miren los líderes del pasado y cómo han terminado. Entonces, insistir sobre eso es como que el ciudadano se quita responsabilidades, ¿no? A la gente no le gusta que vos le digas, bueno, todos tenemos una parte de responsabilidad en esto, pero yo creo que sí que todos tenemos una parte de responsabilidad en esto, porque en realidad nosotros tenemos una democracia representativa, elegimos representantes, le cedemos ese poder que nos represente, pero el problema es que le cedemos todo el poder, lo votamos y después lo dejamos que haga lo que quieran. En realidad no tenemos forma de contralor ciudadano efectiva sobre la gestión de nuestros representantes, que yo creo que tendría que existirlo. A ver, sería muy diferente la cosa si los diputados tuvieran que venir todas las semanas a contarle o a explicarle a todos sus votantes y a discutir con sus votantes todo lo que hicieron la semana en el Parlamento. ¿Cuántas veces fueron, por ejemplo, a reuniones? ¿O qué cosas presentaron? ¿O qué cosas votaron? Claro, para eso hay que tener un día, hay que dedicar, y el ciudadano tiene que entender, hay que dedicar un día para ir al salón comunal o al claro, club deportivo, al lugar donde quieras reunir, hablar con el diputado, no ir uno a uno, sino ir colectivamente, porque ahí la cuestión es diferente, ¿no? Y pasaría lo mismo con los ediles, y pasaría lo mismo con un montón de gente que dice representarte, pero después, en los hechos, se termina representando a sí mismo, ni siquiera el partido que lo puso allí, ¿no? Defendiendo sus propios intereses. En esto tenemos que pensar seriamente, porque en esto nos va la vida como país, nos va la vida como nación. Uno lee de la desconfianza, del desasosiego, del desánimo que hay en muchísima gente, ¿no? Es triste porque, a ver, cuando la izquierda llegó al gobierno, no llegó al gobierno porque tuviera la mejor propuesta, porque todo el mundo creyera que iba a resolver los problemas mágicamente. Llegó al gobierno porque estaban hartos de lo que tenían. Porque estaban hartos. Veníamos de la crisis del 2002. Mucha gente dijo, vamos a probar otra cosa, a ver qué pasa. 15 años después, bueno, y yo creo que Mujica tuvo mucho que ver con eso, terminó todo siendo muy parecido. Y eso genera este estado de situación, genera desconfianza, genera desánimo, genera desesperanza. Para la construcción del país y de la democracia que queremos, esto no es bueno.
Está claro, Carlos. Igual, de todas formas, con respecto a lo que decías vos de rendición de cuentas de los diputados, vos sabés que por mi trabajo tengo que ir muchas veces al Parlamento, a veces tiene la impresión de que lo que se discute adentro del Parlamento, por ejemplo, por un ejemplo, solo nos interesa a nosotros y los que están ahí discutiendo, ¿no?
Seguro,
a mí parece, a veces parece un universo paralelo, ¿no?
Es un universo, pero eso, mirá, yo fui años a cubrir las sesiones de la Junta Departamental de Maldonado y veía el mismo mundo. En realidad hay una brecha brutal entre lo que la gente tiene interés en que se debata allí y lo que debaten los representantes. Diferente sería que los ediles tuvieran que venir al barrio, por ejemplo, todas las semanas a discutir después sobre lo que quería el barrio. Entonces se van a encontrar que el barrio tiene problemas con las calles, con la luz, con la basura, con la seguridad, yo qué sé. No con las cosas que ellos están discutiendo. No con las cosas que ellos están discutiendo. Y en el Parlamento pasa lo mismo. Es cierto que son otros niveles de debate, es cierto que hay que elaborar leyes, pero a veces salen leyes que vos decís, ¿dónde salieron esto? En realidad, porque se le ocurrió a un fantasma que está allí, vamos a presentar un proyecto de ley, y entonces el tipo, tenemos que hacer algo para justificar los votos que tenemos. Y entonces surgen las cosas que surgen, que no son entendidas por la gente, ese es el gran problema, te las terminan imponiendo, y lo que se impone, y lo que la gente no discutió, no participó, no debatió, no se entiende, y no se acepta, es así. A nosotros no, a ningún ser humano le gusta que te impongan cosas, no de acá, de cualquier parte del mundo. No nos gusta que nos impongan. Nos gusta sentirnos partícipes, discutir, participar, establecer. Eso no ha ocurrido, lamentablemente. Así nos encontramos con muchas cosas, con muchísimas cosas. Desde, yo qué sé, desde las discusiones que hemos tenido recientemente sobre determinadas leyes, hasta mirar en el pasado, proyectos y toda esa historia, un poco lo que decíamos el otro día, ¿no? O ayer mismo, creo, a propósito de ANCAP, es decir, ¿cómo se llegó a eso? ¿A quién se le ocurrió todo eso? ¿Dónde estuvo el debate? ¿A qué nivel se discutió?
Bien, está claro, Carlitos. Bueno, te mando un abrazo, nos encontramos mañana.
Bueno, un abrazo grande.
Para seguir discutiendo y a ver si tenemos, por lo menos queda algo de esperanza en cambiar todo esto, ¿no?
Usted dice...
No, bueno, siempre hay esperanza.
Yo creo que siempre hay esperanza, ¿no? Siempre. Si perdemos la esperanza, estamos en todo obligado. Siempre hay esperanza. Porque, bueno, pero los tiempos son muy complejos. Y encontrar la luz al final del túnel es difícil. Ese es el problema.
Está claro.
Un abrazo grande, un saludo grande de oyente. Hasta mañana.
Te mando un abrazo, que pases bien el resto de la jornada.
Gracias.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.